O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 5 de la tarde de este viernes 1 de diciembre. Se nos acabó el mes de noviembre, ya estamos en la recta final de este año. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a quedarse con nosotros para mantenerse bien informado. Ahora vamos con las voces y los sonidos que hoy hacen la noticia.
Se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del primero de enero.
No es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es de interpretación de las leyes, es un asunto fundamentalmente político-electoral.
Queremos, a nombre de todo Nuevo León, darle un presente. Malala, please accept this gift from Nuevo León, from Mexico. Thank you very much for your work.
Aquí nadie te va a mentir una vez más diciendo,
yo puedo solucionarlo todo.
Porque no es cierto. Quien te diga eso, te miente.
Nos levantamos con dos grandes noticias. Primera, la inauguración de un nuevo aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. La otra, a partir del 1 de enero del 2024, nuevo aumento al salario mínimo.
Gracias a la incansable labor de los trabajadores de la construcción, técnicos, empresas y proveedores nacionales y extranjeros. Tulum, Quintana Roo, a 1 de diciembre del 2023.
Porque es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso, para el mayor poder adquisitivo y que se ha logrado. Daba las cifras al presidente.
Sin embargo, creo en el imperio de la ley. El Congreso, en ejercicio de esa facultad, muy honrosamente me distinguió con el cargo de gobernador interino, puesto que en el ejercicio de ese encargo habré de dictar y ejecutar los actos necesarios para su cabal y fiel cumplimiento.
Yo creo que hay una claridad muy grande en una suspensión de amparo que tomó un juez de la Ciudad de México, en donde establece la definición de lo que debemos entender por consenso y también establece lo que debe hacer el Congreso para nombrar al gobernador interino.
Los requisitos constitucionales y legales los calificará el INE al momento que tenga que hacer el registro de candidatos y candidatas. Y ahí es donde cobra sentido el separarse del cargo, porque es un requisito constitucional.
Si de plano las cosas siguen así, le pediría yo al Senado de la República que intervenga y que haga ese nombramiento por los siguientes 6 meses en lo que se restablece la política a su normalidad aquí en el Estado.
Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado.
Yo presenté mi forma y hoy se los digo, seguimos cumpliendo todas y todos los requisitos legales, porque en este frente tenemos ya una precandidatura única.
Estamos escuchando a AC/DC, es una banda de hard rock británica australiana formada en 1973, por supuesto en Australia, por hermanos escoceses. Pues esta gran música, y hoy escuchamos a esta banda precisamente porque estrenarán un nuevo disco. Y pues ahora ha llegado el momento de hacer una pausa, pero regresamos con más y no se pierdan detalle porque vamos a estar regalando más adelante dos boletos dobles para Pumas Chivas para que estén muy al pendiente. Pausa, volvemos. Understand. So lock up your daughter, lock up your wife, lock up your back door, run for your life. The man is back in town. Don't you mess with me.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya estamos de regreso, 5 de la tarde con 9 minutos, estamos escuchando a AC/DC aquí, pues iba manejando a 21 grados centígrados, nos encontramos en la Ciudad de México, se espera una mayor de 22, una mínima de 10 para que estén atentos, pues precisamente a esta temperatura. Y pues ha sido un caos en la Ciudad de México, como cada viernes, pues la circulación a veces no ayuda muchísimo a llegar a nuestro destino, pero ya se liberó la circulación en ambos sentidos del Periférico Norte, esto tras dos horas de bloqueo por parte de integrantes del Sindicato de Bachilleres. Tengo en la línea a mi querido Polo Espejel, quien nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Polo, ¿cómo estás?
Cintia, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, tal como lo anunciaron y amagaron en realizar bloqueos, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, esta mañana, a partir de las 8 de la mañana, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres salieron a bloquear tres puntos. El primero ocurrió sobre el Periférico Norte a la altura del Mundo E en ambos sentidos. El segundo, allá en el Eje 1 Norte y casi llegando al circuito interior en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el tercero, sobre la calzada de Tlalpan. En los tres casos, Cintia, de integrantes del Colegio de Bachilleres de varias secciones, se protestaron en contra de que no les han cumplido con el incremento salarial del 20% y una homologación retroactiva de 16,000 pesos. Esto generó severos conflictos vehiculares y también conflictos con algunos automovilistas y motociclistas que intentaban pues pasar este muro, este bloqueo. Sin embargo, pues ahí hubo algunas fricciones, sobre todo no llegaron a los golpes, pero sí llegaron a las palabras altisonantes, tuvieron que intervenir elementos del cuerpo de seguridad pública, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, para que no pasara a mayores. Luego de dos horas de bloqueos, finalmente reabrieron la circulación con la amenaza, Cintia, de que si de aquí al 15 de diciembre no tienen respuesta, volverán a realizar bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, pero en esta ocasión bloqueos permanentes, Cintia.
Así es, Polo, platicábamos desde ayer con el secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y ya nos daba cuenta de estos tres bloqueos que se realizarían hoy y que si no se llegaba a un acuerdo, pues iban a seguir con ellos, pero pues nos dices que todo transcurrió pues relativamente con tranquilidad, a pesar de las agresiones, hay algunos altercados que hubo, pero no pasó a mayores, ¿cierto?
No, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí provocó contratiempos en muchas personas para llegar a la escuela, a sus trabajos, incluso citas médicas, molestia, y por supuesto, pues hay una fricción entre automovilistas y los propios manifestantes, que dejó pues estelas de casi 3 kilómetros o 4 kilómetros, me atrevería a decir, Cintia, como sí, el caso del periférico que alcanzó la autopista México-Pachuca, México-Querétaro, perdón, y también pues la zona toda colapsada, la salida hacia Querétaro, la Mario Colín, el Periférico Norte, la zona de Satélite, Gustavo Vaz, Lomas Verdes, bueno, en fin, y qué decirte del circuito interior y el Eje 1 Norte y también calzada de Tlalpan. Así que amagan, si antes del 15 no tienen una respuesta, en llevar un bloqueo de manera permanente que podría extenderse hasta por varios días, Cintia.
Ay, esperemos que no, Polo, más adelante, pues a ver si podemos comunicarnos nuevamente con Armando Vargas, el secretario general del Sindicato Independiente, para que nos platique qué es lo que va a pasar y ahora, pues, qué es lo que sigue en este conflicto, si van a seguir con los bloqueos, pues sí, aunque lo avisaron desde días anteriores para toda la gente y la población, pues no todos tienen la oportunidad de enterarse a tiempo, y ya cuando salen a sus destinos por la mañana, pues es cuando se dan cuenta de que hay bloqueos en distintos puntos de la ciudad y se crea todo el caos. Desafortunadamente, pues a veces no podemos hacer que todos se enteren de estos, este tipo de eventos que se dan en la Ciudad de México, Polo.
Sí, pero bueno, las redes sociales, Cintia, sí, como es el Grupo Fórmula y las redes sociales de cada uno de los reporteros que cubrimos esta información, pues también fue un factor importante, un evento a tiempo para poder alertar a la ciudadanía y para que esté bien informado, no hay que sintonizar los espacios de Grupo Fórmula, aquí estaremos. Por lo pronto adelanto que están amagando también con realizar una huelga general en todos los planteles del Colegio de Bachilleres. Vamos a esperar a ver en qué termina esto, cómo se desarrolla la próxima semana y cuáles son las respuestas que se vienen por parte de las autoridades.
Exacto, pues lo vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras, pues, les decimos que se mantengan informados a través de todos los espacios del Grupo Fórmula, que por supuesto aquí tratamos de darle esta información pues desde antes para que usted tome sus precauciones. Gracias, Polo, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, abrazo, Cintia.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y hoy se realizó pues la inauguración en el aeropuerto Felipe Carrillo, esto en Tulum. Se inauguró este viernes, pero solo con vuelos nacionales, ya que los internacionales comenzarán hasta marzo de 2024. Esto pues ya lo indicó la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues hay que estar al pendiente también con lo que va a pasar en los vuelos, en las instalaciones, si esto va a afectar a otros aeropuertos. En fin, vamos a estar platicando con Carlos Torres, experto en aeronáutica y temas de aviación, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
Pues para hablar sobre este tema, ¿qué es lo que va a pasar ahora en el aeropuerto de Tulum? Digo, ya Cancún tenía otros aeropuertos que pues funcionaban y que tuvieron una inversión grande, ¿no? Pero ¿este les va a afectar en algún aspecto?
Creo que es una muy buena pregunta, y te diría yo que, bueno, un poco para poner en contexto, actualmente el aeropuerto de Cancún, que forma parte del Grupo Aeroportuario del Sureste, es un aeropuerto que traslada, y así va a cerrar esta cifra muy probablemente este año, incluso un poquito más, de 30 millones de usuarios al año. Es una cantidad, la verdad, muy importante de pasajeros. Es el tercer aeropuerto más importante de Latinoamérica, el segundo a nivel nacional. Y por primera vez, ya después de la pandemia, el aeropuerto de Cancún incluso está transportando mayor número de tanto de pasajeros y aerolíneas internacionales que en su momento lo tuvo el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, te diría yo que es un aeropuerto pues ya lo suficientemente maduro que incluso en algunas de las rutas se está utilizando como punto de conexión, ¿no? Es decir, no solo es un aeropuerto de destino, y que las instalaciones, que son cuatro terminales dentro del propio aeropuerto, dos pistas de aterrizaje y despegue de manera paralela, pues en realidad, como bien lo dices, son inversiones muy importantes que se han hecho en el aeropuerto, que con la llegada del inicio de operaciones del aeropuerto de Tulum, pues si bien es cierto, habrá pues algunos pasajeros que decidan optar por esta nueva alternativa, es más bien un aeropuerto complementario, y que quizás la buena noticia en esto es que aunque hoy arranca con operaciones sola de vuelos nacionales, a diferencia del Felipe Ángeles, pues aquí sí ya hay planes concretos de las aerolíneas internacionales de Estados Unidos, United, American y Delta, para comenzar operaciones hacia la última parte del primer trimestre del 2024. Entonces es una gran diferencia. El aeropuerto de Tulum no será un centro de conexión, no es un aeropuerto hub, bueno, al menos en esta primera etapa, y que, de acuerdo a las propias estimaciones que han hecho las autoridades, estaría trasladando en los primeros años de operación entre cerca de 700.000, 800.000 pasajeros al año, que insisto, contra los 30 millones que tiene Cancún, pues la proporción es bastante significativa, ¿no?
Pues ahí resulta una muy buena noticia, además de que pues va a conectar ahí una de las vías pues más importantes del complejo de la carretera federal 307. Además, se conectará con los tramos 5 y 6 del Tren Maya, lo cual pues resulta mucho mejor, Carlos.
Sí, tal cual. Yo creo que lo que decía yo en algún otra en otro comentario es que pues siempre la llegada a un aeropuerto siempre es una buena noticia.
Claro.
Eso promueve, sin lugar a dudas, la conectividad y una serie, digamos, de actividad económica que hay alrededor. Y más que robarle pasajeros al aeropuerto de Cancún, creo que sí la apuesta tendrá que ser por abrir más espacios ¿no? Por parte tanto de las aerolíneas domésticas como estadounidenses, en este caso, para ese, para los próximos años.
Gracias, Carlos Torres, gracias por acudir a nuestro llamado.
Les mando un abrazo, un gusto saludarlos.
Igualmente, buenas tardes, pausa, volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
De regreso a las 5 de la tarde con 24 minutos y pues tal como le informamos, pues hoy fue un día complicado en la Ciudad de México. Personas también que viven con VIH, activistas y organizaciones no gubernamentales prendieron fuego a las instalaciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, el CENSIDA, esto al acusar violencia institucional, desabasto de medicinas y para tratar el padecimiento y también para la por la falta de diagnósticos. Pues los manifestantes reclamaron que desde 2019 el gobierno mexicano dejó de destinar recursos del presupuesto a la atención de personas con el padecimiento. Veremos si tenemos información más adelante. Ahora me voy con mi compañero Óscar Zúñiga. Muy buenas tardes, Óscar. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos tienes?
Gracias, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, luego de que un juez del Poder Judicial de Nuevo León suspendió la licencia de Samuel García hasta que se resuelva el tema de gobernador interino de esa entidad, el precandidato emecista a la presidencia de la República respondió a través de la red social que la licencia para contender por la presidencia es su derecho y no está sujeta a interpretación de ningún juez. Además dijo que el Tribunal del Estado, que está además controlado por el PRIAN, no tiene competencia para detener la licencia por su parte. Y a través también de la red social X, el coordinador de la precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, dijo que se están quitando las máscaras y no quieren que compita Samuel García porque saben que va a jubilar al PRI y al PAN, y agregó que lo que hace el Poder Judicial de Nuevo León es inconstitucional porque el asunto ya fue resuelto por un tribunal de rango constitucional como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, Cintia, cabe señalar que si Samuel García no se separa mañana de su cargo, sería inelegible para competir por la presidencia de la República. Cintia, el reporte.
Pues ahí está, Óscar, la presión que tienen precisamente pues por esto que mencionas, porque tienen hasta el día de mañana para determinar esta situación. La verdad, muy compleja la crisis que se está viviendo ahorita en Nuevo León, y platicaban pues en los diferentes espacios del Grupo Fórmula con nuestros corresponsales, con los conductores que tenemos allá, muy profesionales, acerca pues de esta situación que se ve complicada, pero decían que no se dejaran tampoco... Nuevo León no solamente tiene que ver con la política, ¿no? Porque se ensucia un poco la imagen del Estado, las inversiones y todo se pueden ver afectadas. Es todo un panorama amplio que también tienen que checar y determinar, porque no solamente estábamos hablando de política, sino que pueden perjudicar en otros ámbitos, Óscar.
Exactamente, eso es lo que se está viendo precisamente por los poderes allá en Nuevo León, que puede perjudicar en otros ámbitos, como bien dices, bueno, pues la salida de Samuel García Sepúlveda y quedar un interino que no sea precisamente de su partido. Sin embargo, bueno, pues serán las propias autoridades de Nuevo León las que decidan quién se quedará al frente del gobierno por los 6 meses que pidió licencia Samuel García. Esto, bueno, pues esperemos todavía unas cuantas horas más para saber si se va o se queda en su cargo como gobernador de Nuevo León.
Pues estaremos al pendiente, Óscar. Gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos ahora con la gira de los precandidatos a la presidencia de la República para 2024 y comenzamos con Claudia Sheinbaum. Enrique Hernández, tú nos tienes pues estos recorridos que está haciendo pues la exgobernadora. Adelante.
Gracias. Fíjate que Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Claudia Delgadillo, candidata única de Morena al gobierno de Jalisco. Dejó en claro que hoy por hoy en México se vive el tiempo de las mujeres transformadoras y, como se dice en la entidad, hay Jalisco no te rajes, hoy las mujeres pues no se rajan, afirmó Sheinbaum Pardo. Hay mujeres que coordinan mucho mejor y así, bueno, se refirió a la administración.
Y pues sí, como le mencionaba, pues todo este tema que se da de los precandidatos, también la precandidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, acusaba al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de tener el Estado en una absoluta ingobernabilidad por la irresponsabilidad e inmadurez con la que ha actuado al no propiciar el diálogo y el acuerdo con los partidos en el Congreso Estatal. Y pues vimos también una entrevista que tuvo durante su visita a Nuevo León, que el aspirante presidencial sostuvo que para gobernar hay que saber conciliar porque nunca se tendrá la mayoría absoluta. También aseguró que está claro que el Congreso Estatal es el único facultado para nombrar a un gobernador interino, pero al igual que su jefe de campaña, Andrés Manuel López Obrador, dice, el mandatario estatal está acostumbrado a no respetar la Constitución. Vamos a regresar ahora con Claudia Sheinbaum, con lo que dijo, estas fueron sus palabras.
Parte del problema de la inseguridad, parte de los problemas que tiene Jalisco, tienen que ver con que se ha gobernado poniendo el asunto político electoral por encima de todo. Y eso está bien cuando hay elecciones, pero no cuando se gobierna todos los días.
Enrique.
Bueno, y es que de esta forma también lanzó un compromiso, el de llevar a cabo una excelente coordinación entre el gobierno federal y el gobierno local que permita sacar adelante temas como es el de la inseguridad. Vamos a escucharla de nueva cuenta, Claudia Sheinbaum.
La principal forma de atender la inseguridad, de atender a los jóvenes, de atender las necesidades de Jalisco, es la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Por eso viene una nueva era para Jalisco.
¿Sí?
Bueno, y de esta forma hace mención sobre los recientes sondeos que ubican justamente a esta precandidata por arriba de lo que es la derecha, y es una muestra, dijo, de que los mexicanos quieren que continúe la cuarta transformación, y de esta forma se reitera el llamado también de Mario Delgado, que ha estado presente acompañándola en esta agenda de trabajo justamente en Jalisco, y donde han insistido ambos que a 5 años de la administración de Andrés Manuel López Obrador es sin duda alguna pues varios los éxitos que están dando como hecho de que la gente quiere que se quede y que continúe la cuarta transformación en el país. El reporte que les tengo, Cintia.
Muchas gracias, Enrique, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Ya le adelantaba, ahora me voy con la agenda de Xóchitl Gálvez, le adelantaba un poco acerca de la situación que está viviendo, las declaraciones, pero Israel Aldave, tú nos tienes más datos sobre esto. Buenas
tardes. ¿Qué tal, Cintia? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy es Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial de la oposición. Estuvo justamente en el estado de Coahuila, donde hoy cambió justamente pues el gobierno de manos de Miguel Riquelme al nuevo mandatario de esa entidad. Aquí destaca justamente Xóchitl Gálvez el trabajo que llevó a cabo el gobernador priista Miguel Riquelme, quien hay que recordar, Cintia, en la próxima semana se va a hacer oficial su incorporación a esta precampaña de Xóchitl Gálvez. Dice que el modelo de Coahuila se tiene que replicar a nivel nacional porque dio buenos resultados justamente en materia de protección y paz para los ciudadanos. Así lo dijo Xóchitl Gálvez.
Mira, obviamente el modelo Coahuila lo queremos replicar porque fue un modelo que tuvo éxito, primero porque la apuesta es un buen gobierno. Acabo de estar en Tamaulipas y la gente está arrepentidísima de haber votado por Morena porque la inseguridad se disparó. Es evidente que regresaron los cárteles a Tamaulipas y bueno, está muy cerca de Coahuila, entonces Coahuila se tiene que blindar. Yo creo que hay que poner como ejemplo los buenos gobiernos como el de Coahuila.
Ahí están las palabras, Cintia, por parte de Xóchitl Gálvez, que este fin de semana va a estar en el estado de Baja California, justamente como parte de su precampaña presidencial, Cintia.
Pues vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
A tus órdenes, como siempre, buenas tardes.
Pues ahí está, Ahí está la agenda de estos precandidatos. También hay que recordar que el gabinete del gobernador Samuel García arribó a Palacio de Gobierno en vísperas de la medianoche, cuando se prevé que tome posesión como gobernador interino Luis Enrique Orozco, designado por el Congreso del Estado, y en medio del reforzamiento de la seguridad por parte de elementos de Fuerza Civil, inició una reunión del gabinete del aún gobernador Samuel García, quien se prevé deje el cargo al primer minuto del sábado para continuar con su precampaña presidencial. A esta reunión también acudió el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios, a quien un juez le ordenó ya no resguardar a Javier Navarro Velasco, actual secretario general de Gobierno, que fue designado encargado de despacho por Samuel García durante su licencia. Momento de hacer una pausa, yo regreso con más. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de regreso a las 5:39 p.m. y tengo en la línea a Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León. Muy buenas tardes, gobernador, ¿cómo está?
Gracias, Cintia, muy bien, espero que usted también.
Pues hemos estado dando todo el contexto de la situación que está viviendo en Nuevo León ante esta designación, pero ¿usted cómo se siente? ¿Cómo cree que vaya a ser esta transición? ¿Si ordenada, pacífica? ¿Qué es lo que va a pasar por allá?
Han sido días y horas muy vertiginosos. Yo fui designado por el Congreso del Estado en ejercicio de una facultad que, a su favor, reconoce la Constitución del Estado, que por una designación previa fue controvertida por el gobernador constitucional de este estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los más altos tribunales de la materia y en el respectivo ámbito de su competencia. Uh-huh. Y esto resolvieron, reconocieron esa facultad a la que me refería, es decir, la facultad soberana del Congreso para hacer una designación de un gobernador interino ante una ausencia por más de 30 días como la que el gobernador solicitó para su aspiración presidencial, y ordenaron al Congreso proceder a la designación de un gobernador interino. Incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una resolución que es inatacable, dijo que en los términos del cumplimiento de esta decisión, el Congreso no podía nominar a ninguna de las personas impedidas conforme al artículo 118 de la Constitución Estatal. Esto sucedió el día miércoles, se debatió en el seno del Congreso con escenas lamentables que ustedes conocen.
¿Sí?
Y llegó a la designación del servidor por satisfacer los requisitos de este artículo 118. Hace unos momentos, Cintia, le estoy informando informalmente, no tengo una comunicación formal, pero ha trascendido en medios de comunicación la información de una suspensión definitiva. Uh-huh. Emitida por un juez laboral residente en la Ciudad de México. Uh-huh. Insisto, informalmente, quiero subrayarlo, si me ayuda con la difusión de esta información, ordena, entre otras cosas, ordena al Congreso del Estado, entre otras cosas, la revocación del nombramiento de gobernador interino que muy honrosamente hizo el Congreso del Estado de Nuevo León en mi persona.
Okay, ¿usted dará continuidad a las estrategias de Samuel García?
Le quiero decir que esto que le estoy diciendo uh-huh. Pone en vilo lo que había trazado durante el miércoles por la noche, durante el día de ayer, durante el día de hoy. Estoy por concluir concluyendo su llamada, tendré una reunión con unos abogados con quienes habré de analizar esta supuesta resolución y sus efectos. Si de alguna manera, alguna actuación mía pudiera poner en riesgo una inobservancia o incumplimiento de esta resolución judicial, por supuesto que no la dictaré. Sí, esto significa el riesgo de una desobediencia a una orden judicial y peor aún, el riesgo incluso de la comisión de un delito. Habré de analizar esto en las siguientes horas y pues obviamente también decidiré en las siguientes horas qué es lo que haré a partir el día de mañana. Yo tengo una orden del Congreso del Estado de que en el primer minuto del día de mañana ejerza y asuma el Poder Ejecutivo de Nuevo León. Esto que le digo es de hace unos escasos minutos que ha trascendido públicamente. Tendré que analizarlo okay. y valorar sobre la serie de actos que podré o no ejecutar, siempre garantizando el respecto de la ley uh-huh. y de la sustitución.
Entonces estaremos al pendiente de esta información, de ver en qué concluye y pues que nos informe más adelante qué es lo que va a pasar entonces con la crisis que se está viviendo ahorita en el estado, que pues desafortunadamente muchos medios comunican que se ha ensuciado un poco la imagen, ¿no? Y que puede afectar pues no solamente en la política sino en otros ámbitos al estado de Nuevo León.
He ofrecido, Cintia, ofrezco y siempre ofreceré respeto. Uh-huh. Alguna persona en mi vida, una persona muy sabia, me dijo que cuando el respeto se perdía todo. Y sí. yo nunca voy a perder el respeto a la ley, ni perderé el respeto a las instituciones, ni perderé el respeto a los ciudadanos de mi estado. Es una absoluta garantía que tengo de dar respeto a cada una de estas figuras tan relevantes para la paz y la gobernabilidad del estado. Por supuesto que analizaremos esta suspensión, por supuesto que esperaremos el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, que ya emitieron estas sentencias a que me referí hace un momento, y tendrán seguramente que pronunciarse sobre la prevalencia de sus decisiones en el marco de la interpretación de la Constitución Estatal sobre estas suspensiones definitivas que ha otorgado este juez en materia laboral residente en la Ciudad de México, independientemente de los recursos que se interpongan por las personas legitimadas en el juicio de amparo del que viene esta suspensión definitiva. En traducción al castellano, en un nivel un poco más coloquial,
perfecto.
Esta suspensión es transitoria, no tiene efectos definitivos, se emite en tanto se resuelve el juicio en lo principal, y pues bueno, esto podría también ser combatido por algunos recursos que promuevan pues el Congreso u otros sujetos legitimados. Yo estaré atento a estas decisiones y garantizando, como le digo, el cumplimiento irrestricto de la ley.
Pues le agradezco mucho, Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León. Gracias por tomarnos la llamada. Que tenga una excelente tarde.
Gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y como le comentaba, trabajadores del Colegio de Bachilleres continuaron con los bloqueos en este día tal y como lo habían anunciado ayer en este espacio. Armando Vargas, secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues ayer nos hacía el favor de explicarnos cómo estaba la situación, qué es lo que había pasado y los bloqueos que se llevarían a cabo este día. Cuéntenos qué fue lo que pasó.
Pues mire, realmente en los tres puntos que fue en Tlalpan, a la altura de Metro La Virgen, no nos permitieron manifestarnos. Inmediatamente llegaron los granaderos a bloquear nuestro Ajá. movimiento. Sin embargo, la resistencia de los compañeros permitió que por lo menos durante unos 40 minutos pudiéramos manifestarnos, a pesar de la presión que teníamos con esas personas. En la terminal 1 del aeropuerto, en la mañana también nos cercaron para que no nos acercáramos y solamente pudimos manifestarnos sobre el eje 1 Norte. Y en periférico, a la altura de Mundo E, ahí sí uh-huh. los compañeros pudieron llevar a cabo la manifestación como lo habíamos planteado. Y derivado de ello, pues decidimos reorganizarnos y presentarnos ya a las 2 de la tarde a cerrar circuito interior a la altura de la terminal 1 del aeropuerto,
lo pudimos hacer también de manera parcial,
¿sí?
Ya que ya estaban ahí también los granaderos para impedir que lo hiciéramos. Sin embargo, lo pudimos realizar de manera intermitente, porque hubo varios momentos en un lugar o en otro cerca de ahí de la terminal estuvimos bloqueando. Entonces, eso fue respecto a lo de los movimientos, y derivado de ello quisiera comentarle que nos convocaron a una mesa.
Muy bien. Don Armando, se reportaron en algunos medios que hubo agresiones, ¿esto es cierto?
Así es, sí, la verdad es que pues queremos denunciarlo a la comunidad, que desafortunadamente esperemos que no haya sido una indicación de nuestro presidente López Obrador, porque hemos venido anunciando que él viene de ese tipo de movimientos, ¿no?
Okay.
Y quisiéramos que fuera empático con el de nosotros. Sin embargo, el actuar de Gordaderos no fue así, fue totalmente una agresión contra los trabajadores. Hubo varios lesionados con contusiones, no muy graves, pero
okay,
sí, la agresión fue permanente por parte de
ellos. Rápidamente, don Armando, ¿va a haber más bloqueos? ¿Están programados?
La verdad es que estamos haciendo un replanteamiento, pero los va a haber, ¿no?
Ok, aún no saben.
Que vamos a continuar, los vamos a realizar. Sí.
Ok, perfecto. Bueno, le agradezco mucho a Armando Vargas, secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Gracias por informarnos acerca de lo que pasó el día de hoy. Que tenga una excelente tarde.
Igualmente, que esté bien.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y este viernes, horas después de haber finalizado las discusiones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y los diferentes sectores empresariales, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente dio a conocer cuál será el aumento de salario mínimo para 2024 en su último año de gobierno. Tengo en la línea a Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, quien nos atiende la llamada muy amablemente. Muy buenas tardes, Lorenzo, ¿cómo está?
Hola, Silvia, con el gusto de saludarte y saludar a todo el auditorio de Jaime Núñez en este programa de Radio Fórmula.
Pues esta mañana ya el presidente daba el anuncio del aumento del 20% del salario mínimo en México, lo cual pues resulta una buena noticia, ¿no?
Pues sí, es una buena noticia para México en general, y sobre todo por el sector empresarial, principalmente por el Consejo Coordinador Empresarial, por nuestro presidente Francisco Cervantes.
Uh-huh.
Pues el reiterar esta visión de dimensión social, trabajando pues para generar más y mejores empleos, impulsando el desarrollo económico, y precisamente pues en este esfuerzo que, como tú sabes, pues estábamos pensando en un porcentaje inferior, todo en el camino de llegar a la línea de bienestar familiar, pero sumados al compromiso del presidente de la República de llegar al 100% de aumento en este sexenio, pues con este aumento pues llegaremos al 113% en el resto del país, y en zona libre frontera norte pues a un número muy importante, que pues ya llegamos al 221% de incremento.
¿Y qué viene para ahora? ¿Cree que pues ya la economía se empieza a estabilizar para el 2024?
Pues mira, vemos con buenos ojos que se equilibre nuestra economía, y sobre todo pues con las grandes oportunidades que hay en el nearshoring, con inversiones, con generación de empleo. Consideramos nosotros que México pues va a seguir fortaleciéndose, y que a final de cuentas pues colaborando con estos incrementos pues ingresamos al círculo virtuoso de la economía, pues incrementando en este caso el poder adquisitivo de las personas que reciben el menor ingreso en la parte formal.
Pues ahí veremos qué es lo que pasa en ese ámbito. Para muchos resulta una noticia muy positiva. Veremos pues cómo se desarrolla a lo largo de estos últimos meses y qué es lo que viene también para ustedes. Muchísimas gracias, Lorenzo Roel.
Al contrario, muchas gracias por saludarlos, y saludos a todo el público y a la auditoria.
Ahí está Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y platicábamos ayer acerca de la terna. Tengo en la línea a Claudia Anaya, senadora del PRI. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo está?
Hola, Cintia, muy buenas tardes, qué gusto saludarles.
Pues para platicar qué viene y cuándo será la votación en el Senado de la segunda terna que envió el presidente para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte.
Bueno, primero necesitamos darle una recepción formal a la terna y que sea turnada a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia debe de realizar el mismo procedimiento que la vez anterior, es decir, llamar a las tres propuestas, hacer una comparecencia con preguntas y respuestas por parte de los integrantes. El dictamen tiene que pasar a mesa directiva y mesa directiva tiene que darle una segunda pasada al tema para que pueda pasar la votación a pleno.
Okay, perfecto. En cuanto pues a las solicitudes de las que van a ser pues las encargadas de esta terna, ¿usted considera que ellas pues sí pueden ser candidatas que sean aprobadas?
Mira, por lo menos el tema de la elegibilidad ya lo tenemos saltado porque una de las tres anteriores no cumplía. Claro. Pero esa una ya fue retirada de la terna. Repiten dos, pero esas dos no tenían problemas de elegibilidad. Se ingresa una nueva que tampoco tiene problema de elegibilidad. Entonces, la discusión en esta ocasión versaría únicamente sobre el tema de la idoneidad. Es decir, si estos perfiles son los idóneos para la Corte. Hemos estado haciendo mucha referencia que son perfiles los que ha estado mandando el presidente muy allegado, no solamente a su corriente política, digo, son incluso integrantes fundadoras del movimiento político del presidente. Entonces cualquiera podría decir, oye, pero siempre ha sido así, los presidentes mandan personas que son cercanas a su visión política o a su visión ideológica. Y yo les diría, ciertamente así es, pero por eso un presidente tiene un número determinado de propuestas de integrantes a la Corte, es decir, un número determinado es máximo tres. La situación es que esta es ya la quinta propuesta del presidente. Y acá de lo que se trataba con la nueva Corte, es decir, la Corte que creamos en 1994, era que ningún presidente se adueñara de la Corte, por eso teníamos los nombramientos escalonados para que nadie tuviera la posibilidad de nombrar más de tres. Acá ya sería el quinto.
Ok, pues estaremos muy al pendiente de lo que pase. Le agradeceré que nos vuelva a tomar la llamada en otro momento para que pues veamos cómo van los avances, ¿le parece?
Claro que sí, Cintia, me da mucho gusto de saludarles. Que tengan buena tarde.
Muchísimas gracias, Claudia Anaya, senadora del PRI. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes darles el nombre del ganador que se va a ir a este encuentro de Chivas contra Pumas. Tenemos dos ganadores, se trata de Sebastián Yair Cruz Gutiérrez y Emiliano Trello. Los ganadores de los pases dobles para este partido. Esperemos que lo disfruten muchísimo. Y ustedes también, su fin de semana. Yo los dejo acompañados de Azucena Oresti. Que tengan una excelente tarde. No.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.